Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Bueno, tengo la oportunidad hoy de saludar a Leonel García. Por supuesto que lo conocemos como una de las grandes voces del pop y de la música latina. Es una de esas voces que se ha metido en el corazón de muchas personas que durante muchos años, no solamente como solista, sino como al lado de Noel en Sin Bandera, pues ha tenido la oportunidad de recorrer el mundo a través de las canciones, de llevar su música a tantos lugares, a tantas instancias, a tantas latitudes y oídos, que por supuesto cuando se viaja creo yo que se adquiere una riqueza cultural impresionante. La vida del artista también tiene, a la hora de viajar, tiene unas dificultades, y es que a veces se viaja muy rápido.
Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad. Y haces que me olvide de la soledad.
Pero quiero presentarles hoy a Leonel García, una de esas grandes voces. Tan pequeño, dice él, ¿no? Con mucho cariño, dice que es hijo de padre tan pequeño, pero es un poco tan pequeño que ya es un término que podemos empezar a discutir. Leonel García, bienvenido a esta charla para que hablemos un poco de el mundo a través de la música. ¿Cómo está todo?
Hermano, un placer, muy feliz y muy contento de saludar a la gente. Y tienes toda la razón, se conoce el mundo a través de la música, definitivamente. Es una de las formas, ¿no? Hay varias, pero esa es una, y es una de las maneras, creo que más ricas de conocer el mundo.
Hijo de padre tan pequeños, ¿qué significa tan pequeño, Leonel?
Sí, Tampico es una ciudad al oeste, no sé, al este de México, pegado al océano Atlántico, de donde mis padres son oriundos, y yo pues tengo sangre tampiqueña, tamaulipeca, del estado de Tamaulipas en México, pero yo nací en la Ciudad de México. Yo soy capitalino, igual que mi hermano, ya nacimos en la Ciudad de México, pero bueno, pues mi sangre toda es del mar, es de lo que le llaman la Huasteca, de donde viene el huapango mexicano. Así que pues eso es más mi origen, yo soy de allá.
Bueno, maravilloso. Yo recuerdo que alguna vez estaba en México DF y se nos pasaron un poco las copas por unos periodistas y un artista colombiano que estaba tocando allí, y creo que estábamos en la Roma, tal vez en estos lugares que abren como si fueran unos garajes de las casas, y parece que cada garaje fuera un lugar diferente, cada casa. Y nos pasamos un poco de copas esa noche, y recuerdo que al otro día nosotros en Colombia por lo menos tenemos como la ansiedad de buscar un caldito de carne que nos calme un poco la resaca o el guayabo, como decimos nosotros. Y bajé al restaurante del hotel y pedí un caldito, y sorpresa para mí que sí había caldo, pero cuando me senté a tomarme el caldito tenía picante. Y
claro.
Y a partir de ese día me entendí que definitivamente la cultura mexicana es picante por donde la mires.
Sí, de hecho es parte de la cultura mexicana, inclusive quitarse, como decimos nosotros, la cruda o el guayabo, con algo que pica, ¿no? Con algo que pica. Normalmente se toma birria o se come, que es un caldo que se hace con carne de borrego, y casi todo tiene picante, ¿no? Todo lo que te tomas en la mañana, en las costas se usa mucho el hacen un caldo con camarón, y también se le pone picante y limón. Entonces, en la mañana, el mexicano no se salva del picante en ningún momento. Si quieres algo sin picante tienes que avisar antes de pedirlo, porque ya casi se da por hecho que todo el mundo lo come, ¿no? Entonces es divertido, es otro tipo de comida. Sin embargo, como dices, todos tenemos los mismos problemas en la mañana después de una buena borrachera.
Bueno, muy bien, pues eso me sorprendió un poco y ahí eso fue hace mucho tiempo y a partir de ahí entendí la importancia, por supuesto, del picante en la cultura gastronómica mexicana, que lo hemos notado.
Ya chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas, noche, candar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, con fusca, con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chapirete, me sobra chupe pachanga.
Y otra de las cosas que he descubierto de México, arrancando a hablar un poco de México, pues ya que tú eres oriundo, pues la importancia de la che en miles de cosas, ¿no? La che está en cientos de expresiones culturales, urbanas y tradicionales mexicanas. Es increíble.
Sí, tenemos nuestras letras y nuestras palabras que inclusive se pueden usar para muchos fines. Ya lo escribían algunos analistas, historiadores acerca de México, que de pronto tenemos la misma palabra para decir muchas cosas muy muy distintas, ¿no? con una palabra muy parecida. No lo voy a decir por respeto al público, pero tenemos nuestras palabras fuertes y tenemos además pues una cultura interesante, como también la tienen en Colombia o en toda Latinoamérica, de pues que teníamos también pueblos prehispánicos y teníamos una cultura muy, muy antigua y muy rica, donde también vienen muchas de estas palabras y donde también aprendimos a hacer como juguetones y hacer pillos con el lenguaje para esconder a veces lo que queríamos decir o para que no lo supiera el que no hablaba tu idioma, ¿no? Entonces es muy interesante y muy divertido irse aprendiendo todas las palabras que hay, y eso es bien divertido de Latinoamérica, ¿no? Que es otra de las formas de descubrir el mundo, es a través de su lenguaje. Y cuando te vas a Colombia, te vas a Puerto Rico, te vas a Argentina y empiezas a aprender un poquitito del slang o de las palabras que usan, es divertidísimo ver cómo el ser humano aprende a malear y a modificar el lenguaje para decir exactamente lo que estás sintiendo. Eso es muy bonito.
Pues aquí yo creo que vale la pena, no te dé pena, Leonel, no seas, yo creo que no podemos, aquí en este capítulo creo que podemos ser libres de hablar de miles de expresiones, y cuando yo reviso la che, si las quieres decir, no hay problema. Yo creo que el público, al contrario, va a agradecer que le demos ejemplos para a la hora de viajar no equivocarnos, o tal vez
claro,
tener más riqueza cultural. Por ejemplo,
porque
dicen que el español de México de entrada es muy chido, ¿cierto?
Sí.
Que quiere decir algo así como que es bonito, que es muy bueno, ¿cierto?
Sí, chido es como que es, como dirían los gringos, cool, ¿no? O sea, como chido es algo que está bien, que está... También tenemos otra expresión que es padre, cuando algo está bueno, cuando algo funciona, cuando algo está divertido, cuando algo es agradable, está chido.
Sí.
Está chido. Es una expresión más del centro del país, sobre todo de la capital, de los barrios de la capital, se dice chido, y pues casi todos los que vivimos ahí también alguna vez en la vida lo hemos dicho, o muchas veces. Chafa es otra de nuestras favoritas palabras.
Chafa.
Chafa, que quiere decir cuando algo, esto contrario, digamos, a chido, es
malo.
Es barato, que no sirve, que no está divertido, que no está padre, está chafa, ¿no? Eso no me gusta. Es muy divertido hablar.
Es impresionante el poder de la che. Y por supuesto hay toda una trascendencia sobre el tema de la che, que bueno, eso es un capítulo muy largo y no lo vamos a discutir, solo estamos hablando de cuántas palabras tienen tanto poder con la che en México. La chela, que se le dice a la cerveza, por ejemplo, ¿cierto?
Sí, claro.
Chingar.
Claro, y en el norte le dicen cheve, no chela.
Ah.
Si pides una chela en el norte no te entienden, pero si pides una cheve... Sí, así okay. Que ahí más o menos se lo pueden aprender.
Chingar, por ejemplo, ¿no? Que es molestar.
Es una palabra bellísima. Y sabes que usamos el verbo chingar, que es un verbo pues bastante mexicano, que es considerado, digamos, una mala palabra en México, pero sin embargo, casi no hay ningún mexicano que en algún momento en su vida no use una de las variantes del verbo chingar. Y porque puedes decir, cuando algo está muy 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 chido, por ejemplo, cuando algo está muy padre, puedes decir que está chingón, ¿no? Eso está chingón. Pero cuando algo está muy muy feo, o cuando no sirve, es una chingadera. quiere decir que eso no sirve, uh-huh, o que es una cosa que te hicieron muy mala. Y viene del mismo verbo exactamente, ¿no? Entonces más bien tiene que ver con la aplicación de la palabra, no de la palabra en sí, sino que la misma palabra puede significar cosas buenas, cosas malas. Tiene como 20, 30 acepciones la palabra, el verbo chingar en México. Y luego, si quieres, nos sentamos a platicar todas.
No, pues eso sí, dale. También los chilangos. Yo no sabía que a los capitalinos se les decía un poco los chilangos. No lo tenía. Hasta ahora me entero. Por ejemplo, a la gente del DF.
Sí, nos dicen chilangos. Hay varias teorías. Una dice que básicamente hay un pez que sale a hacer sus necesidades afuera del agua y después regresa, que la dicen chilango, y que como el chilango se va de la capital a la provincia y siempre hace un desastre en provincia y luego se regresa a la capital, le pusieron ese nombre. Hay muchas teorías de por qué se llama así la palabrita, pero es un poco un poco despectiva, ¿no? Es como le dicen la gente de provincia a los de la capital, en un tono un poco como de reto, ¿no? Porque siempre pasa que los de la capital tienen un pequeño pique con los que están en provincia, entonces es una palabra que inventaron en provincia, pero pues poco a poco le hemos ido adoptando y ya decimos, bueno, pues sí, es como aceptar que sí eres chilango, de modo, ¿no?
Y por supuesto, Roberto Gómez Bolaño sí que tenía claro el tema de la Che, ¿no? De ahí Chespirito, el Chavo, el Chapulín, Chipote Chillón, el Chompiras, la Chilindrina, la Chimoltrufia, el Chaparrón Bonaparte, el Chanfle, que son algunas de las cosas.
Lo bueno es que nuestra cultura en el náhuatl, la X era, digamos, la letra predominante. Y la X se pronunciaba en náhuatl como se pronuncia la Che en español. Entonces, todas las palabras como Chapultepec, o como Xochimilco, o como Xola, o como todas estas palabras que tenemos, o Xolo, son con X. Y luego después, cuando llegaron los españoles, bueno, pues cambiaron casi todas las X por Ches para poder entender ellos más o menos cómo se escribían. Pero pues termina siendo algo muy mexicano, algo que todos traemos en el DNA de alguna forma, y por eso la Che, o el sonido, digamos, del sh, de la Che, termina siendo algo que muy mexicano, ¿no? El Chespirito, además, pues es un nombre genial, como todos sabemos. Este juego de palabras, de usar el nombre de Shakespeare con el nombre, y después cambiarlo a algo más mexicano, en vez de decir Shakespearecito y ponerse Chespirito, es genial. La verdad que ese hombre siempre fue un hombre muy creativo, que retrató de una manera muy dulce, si quieres, pero muy interesante y muy muy concreta muchos aspectos de la cultura mexicana, sobre todo de cómo era el barrio en los años 50, en los años 60. Es muy bonito, ¿no?, lo que dejó Chespirito, y sí retrata definitivamente una parte del mexicano, una parte dulce, como te digo, porque también tenemos una parte más candente, como más dura, ¿no?, de barrio, pero es muy bonito que la gente lo pueda ver así.
Bueno, qué rico poder charlar contigo, Leonel, sobre la Che, porque la Che es muy poderosa, y qué bueno que nos dice como el background ahí con los españoles para terminar de entender por qué fue que se convirtió la Che y por qué resultó siendo tan poderosa para la cultura mexicana. Y quién más que creo que la aprovechó de una manera maravillosa, por supuesto, que fue Roberto Gómez Bolaños. Pero sí, uno va a México y encuentra, desde de la entrada nomás en el México DF, encuentra un lugar maravilloso que es el Castillo de Chapultepec, nomás para visitar. Y ya de entrada tiene miles de lugares y expresiones que va a encontrar con la Che.
Así es, significa el cerro del Chapulín, Chapultepec.
Bueno, muy bien. Bueno, Leonel, llevas muchos años en la música y llevas ¿cuántos años viajando? Tal vez llevas unos 20, 25 años viajando, tal vez.
Sí, empezamos en el 2000, así que vamos a cumplir 20 años el año entrante de muchos viajes, gracias a la gente. La verdad es que es algo que siempre tienes en el corazón, agradecerle a toda la gente que te permita llegar a tantos lugares y conocer más del ser humano en donde sea que esté.
¿Existe alguna sociedad de las que has visitado mucho más sensible a la música que tú siempre has interpretado, que es música de mucha conexión, de que entra mucho al corazón? ¿Existe alguna sociedad, algún país que es un poco más sensible a esos contenidos?
Yo creo que al menos la manera en que lo demuestran sí va variando mucho, ¿no? A veces no sé si es lo mismo que sean más sensibles o que sean más demostrativos o que sean más evidentes en cómo se muestra su entusiasmo. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Siempre los artistas te van a mencionar que los argentinos son especialmente entusiastas cuando vas a hacer un show. Y cuando estás haciendo un espectáculo, el nivel de gritos, de ruido, de canto, de apoyo, de emoción que tienen, normalmente supera al de cualquier otro país en Latinoamérica, ¿no? Los argentinos. No sé si porque sean más sensibles a la música o tienen esta manera cultural de expresarse, porque lo mismo lo puedes ver en el fútbol, ¿no? Son probablemente las barras más expresivas y más apasionadas, a veces no necesariamente para bien, que hay en toda Latinoamérica. Entonces, creo que es una cuestión cultural el cómo expresas esta sensibilidad, en qué tan extrovertido eres, porque seguramente habrá gente sensible en todas partes, pero pues la gente argentina siempre sobresale, siempre te deja una memoria muy marcada y siempre que vuelves se los vuelves a decir en el escenario, son increíbles, son espectaculares. Yo siempre digo que el show en Argentina lo hace la gente, no el artista. Puerto Rico también es un país de mucho entusiasmo, de mucha energía, y hay lugares mucho más tranquilos, mucho más de sentarse a escuchar, de no hacer demasiado ruido, de no entorpecer, de no... Esa es la idea de la gente, es que está mal si hacen demasiado ruido, prefieren escuchar. Por ejemplo, Chile, ¿no? Uh-huh. Chile es un país donde la gente sí le gusta y sí lo disfruta, pero prefiere escuchar y guardar más silencio e intelectualizar un poco más el asunto, ¿no? Y está bueno también, es otro tipo de público donde también el artista disfruta ese espacio silencioso que te permiten para expresar tu música, que no necesariamente significa que la gente va a estar cantando todo el tiempo, sino que ellos te dicen, a ver, tú eres el músico, canta tú, y yo aquí te voy a escuchar. Entonces, la verdad que es muy bonito, es muy interesante cómo va cambiando, inclusive de ciudad en ciudad, dentro del mismo país, la intensidad y la forma en que la gente escucha la música.
Si yo tuviera que preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son tus maridajes favoritos a la hora de comer? ¿Qué me dirías? ¿Te gusta el vinito con alguna otra compañía de comida? ¿O te gusta tomarte una cerveza? ¿O no le jalas mucho al tema? Como para ir mirando por dónde podemos recomendar a partir de tus gustos.
Claro que sí. Pues pues depende de lo que vas a comer, ¿no? Yo creo que ahora hay una oferta tan grande de comida que yo me dejo llevar muchísimo. Porque en Argentina tienen sus propios vinos y en Chile tienen sus propios vinos y muchas veces llegas a otros países y te sorprenden que también ahí tienen o tienen sus rones, por ejemplo, o tienen sus diferentes bebidas, ¿no? Como serán en Chile, como será en Perú, que tienen el pisco sour. Entonces, pues, es como un poco dejarse llevar, ir adaptándose al lugar, porque creo que no en todas partes aplica la misma fórmula, ¿no? Si vas a comer comida del mar, a veces te recomiendan otro tipo de cosas, desde vinos, obviamente el vino claro, pero eso es como más un cliché. Puedes hacer... Yo lo que recomiendo a la gente, sobre todo, es como que escuche al local y le pregunte cómo lo comen ellos y con qué se lo toman ellos y con qué lo maridan ellos, para no caer en algo que sería como una repetición de lo que tú ya haces en tu casa y hacerlo en otro lado, ¿no? Entonces, hay comida maravillosa y vinos fantásticos en varios lugares de Latinoamérica, pero te digo que creo que lo mejor es la recomendación, ¿no?
La recomendación del local y dejarse llevar, como dices tú.
Definitivamente, creo que, digamos, adaptarse al paladar local de muchas maneras y arriesgarse. Yo creo que explorar es como que preguntar lo que uno no sabe, las palabras que uno desconoce en el menú, irse arriesgando a nuevos sabores, porque esa es la idea un poco de la cuestión culinaria, es como expandir el horizonte de tu paladar y aprender cosas nuevas en texturas, en sabor. Entonces llegar a un lugar y decir, a ver, ¿qué es lo que se come más aquí o qué es lo que aquí le gusta más a la gente? Y la verdad que lo culinario ha crecido muchísimo y ya se pueden encontrar restaurantes de cocina de autor en casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, pues puede uno llegar y tener esta experiencia de, Normalmente lo que los chefs intentan hacer muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es sintetizar la comida de su país y pasarla obviamente a través de un filtro muy personal, por eso le llaman comida de autor. Pero a través de un buen chef en un buen restaurante puedes conocer bastante de la cultura gastronómica de la zona y de un país, tanto en ingredientes como en preparación. Yo creo que el chef, normalmente el buen chef, también está orgulloso de su país y utiliza productos locales, productos nacionales, y hace como pequeñas variantes del plato tradicional y te lo presenta de una manera un poquito diferente. Entonces lo que hago es un ejercicio muchas veces de ir a comer el plato típico tal cual es en algún mercado, en algún restaurante más tradicional, y después ir a un restaurante de autor a ver cómo de alguna manera interpretan ese plato tradicional ya en las manos de un chef más académico, ¿no? Pero bueno, esa es como mi manera de probar la comida.
Cuando se viaja tanto, pues se tiene la oportunidad de aprender mucho también de los menús, de los diferentes restaurantes y lugares que puede uno visitar. Pero no debería uno darle pena preguntarle a quien lo atiende, pues si hay una palabra desconocida. O sea, no debería darnos pena, porque creo que es que la variedad siempre la vamos a encontrar y nunca va a ser exacta. O sea, siempre llegas a miles de lugares y encuentras menús y cartas completamente diferentes y tienes que preguntar por obligación.
Sí, creo que sí, porque muchas veces vas a descubrir que la palabra que no conoces simplemente es una manera de decirle algo que ya conocías, pero muchas veces vas a descubrir que es algo que nunca habías probado. Vas a decir, oh, eso no sé ni siquiera qué es. Te van a decir, es una verdura o es un animal que está así asado, y tú vas a decir, wow, eso es nuevo para mí, y probablemente es una buena idea probar algo que nunca has comido, porque cuando viajas, pues es una oportunidad que no sabes si vas a volver a tener de descubrir cosas nuevas que te van a enriquecer. Yo creo que la comida es mucho como el cine, como la literatura, ¿no? Te expande, te enseña a través de tu paladar, que es un sentido que a veces tenemos un poco abandonado. También te enseña emociones y también te enseña ideas y conceptos de cómo la gente vive y cómo interpretan su realidad a través de lo que se comen y cómo saben lo que se comen. Entonces es muy interesante poder ampliar esto, y después cuando regresas a casa ya no comes nunca igual y andas buscando siempre opciones y variantes, inclusive hasta tu propia cocina tradicional.
Bueno, cuando tú viajas, ¿cuál es tu top 3 de lo que crees que más buscas cuando llegas a una nueva ciudad o cuando repites ciudad? ¿O cuál es tu top, pues, de las cosas que más buscas? ¿Buscas entretenimiento y buscas asistir a actividades, eventos musicales o teatrales? ¿O en definitiva la gastronomía es una de los factores fundamentales a la hora de visitar un lugar o lugares turísticos? ¿Cuál es el top 3 de Leonel García?
Sí, definitivamente la gastronomía es uno de los 3, ¿no? No sé si el primero, pero puede ser. Porque primero es algo necesario. O sea, obviamente cuando llegas a un lugar hay que comer, porque vienes llegando de un viaje muy largo y demás. Y además, de alguna manera, el artista se tiene que asegurar, pues en la medida de lo posible, la salud. Entonces tratas de buscar un lugar donde te puedas garantizar que lo más posible, que lo que te vas a comer va a estar en buenas condiciones y no te vas a enfermar, ¿no? Porque a veces uno no tiene la opción tanto de andar a lo Anthony Bourdain por las calles, en los puestos de comida y probando todo, porque pues sí se corre el riesgo de pronto de agarrar alguna enfermedad. Es normal, o sea, no tiene nada de extraño, simplemente cambia de agua, hay algunos gérmenes y bacterias que son normales en el lugar, pero que uno no trae en el cuerpo, y entonces vas a pasar un par de días difíciles en lo que tu cuerpo se acostumbra a esas nuevas cosas en el cuerpo. Entonces pues el artista a veces tiene que cuidarse un poco más que eso, ¿no? Entonces sí, buscar un buen restaurante. Yo no soy de los que está necesariamente de acuerdo con que los teléfonos y los dispositivos digitales nos están alejando de la gente y volviendo más fríos e insensibles. Yo utilizo el teléfono como una herramienta definitivamente de acercamiento a la gente y a las culturas. Entonces pues hay muchas apps muy bonitas de restaurantes, y que te facilitan mucho el trabajo, ¿no? Llegas, abres tu app, le dices, estoy en esta zona, recomiéndame un lugar que esté bueno, y te recomiendan 20, y escoges uno y vas. Y normalmente, pues como son apps que funcionan con base en recomendaciones de otros seres humanos, no de computadoras,
sí,
pues normalmente son muy acertadas, te llevan a lugares bastante interesantes, ¿no? Entonces digamos que la gastronomía sería uno de los temas cuando llegamos a una ciudad nueva. Inmediatamente después, la música, ¿no? Creo que eso es algo que siempre estoy cazando, las carteleras de ver quién está tocando, si hay algo interesante. Soy muy fanático del jazz y también del rhythm and blues y de algunos más géneros. Entonces, cuando veo que hay un artista interesante en la ciudad o me recomiendan un lugar, porque a veces te dicen en tal lugar, en tal bar, hay cantan interesantes cantautores, o hay un buen grupo de hay buenos grupos de jazz normalmente, pues nos desplazamos cuando tenemos día libre, nos vamos para allá y pues echar un poquito de música también, ¿no? Música local, empaparte un poco del sonido de la ciudad y sentir, porque a través de eso también conoces a la gente a la que le vas a cantar tú. Tienes que ver cuál es su día a día, qué les gusta oír, cómo comen, cómo se ríen, a qué huele la ciudad. Todo eso es súper importante para entender también a la gente que vive en ella. Así que la música sería el segundo. Y probablemente el arte sería el tercero. Me gusta mucho la pintura, me gusta la fotografía. Entonces, de pronto, si hay una zona, una galería, un buen museo, sobre todo de arte contemporáneo, me gusta muchísimo. No soy, tengo que aceptarlo, del tipo de turista, ¿no? No es algo que traiga yo mucho en mí, el rollo de ir a los monumentos más importantes y andar o subirme a un tour de algún tipo. No es, creo que la manera que yo más disfruto conocer una ciudad, creo que lo que más hacemos es caminar. Uh-huh. Y yo es lo que más le recomendaría a una persona que va a visitar un país nuevo, hacerlo con mucho cuidado, obviamente, porque hay zonas donde uno no debe a veces entrar en ciertas ciudades, pero es caminar sin sentido, caminar sin una agenda, simplemente caminar y perderse, y andar por ahí en las callecitas y encontrarse ese restaurante que nadie te recomendó, encontrarse esa tienda de antigüedades que nadie te dijo que estaba ahí, ese edificio precioso que encontraste porque caminando es como se ve de cerca, cara a cara, lo que está pasando en la ciudad. A veces el auto es muy frío y se te pasa todo lo que es importante, ¿no? Los acentos, los sonidos, los olores, solamente los percibes caminando.
Me parece maravilloso lo que acabas de decir, Leonel, porque creo que cuando se viaja se cometen algunos errores y es cierto que uno debe llevar una guía, que debe mirar su teléfono, como lo dice Leonel, y aprovechar para investigar un poco y descubrir. Pero también hay que dejarse sorprender. Yo recuerdo que alguna vez en Nueva York, que es una ciudad que tiene dos caras para mí, porque tiene esa cara turística que es muy importante descubrir, pero también tiene una cara underground de cientos de restaurantes, bares y arte, que creo que uno podría tardarse años descubriendo Nueva York. Y recuerdo que muy cerca de la estación de la 42, en una de las salidas de la estación de la 42, descubrimos en un viaje de unos premios Grammy, descubrimos una pollería literal, como decimos nosotros, de barrio, pues, pero este era el mejor pollo de asado del mundo. O sea, era un pollo corriente, normal, pero siempre quisimos volver a esa pollería y fue un descubrimiento para nosotros en ese momento supremamente enriquecedor, dándonos cuenta más que estábamos en Nueva York y que había toneladas de opciones de comida.
Sí, 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 la verdad que es muy bonito hacer tus propios descubrimientos, es muy satisfactorio como viajero, y conocer a la gente, y conoces gente, y conoces al que te atiende ahí en la pollería, y después ya sabes cómo se llama, y después él ya te conoce a ti. Si algún día vuelves a la ciudad, lo vas a visitar y se acuerda de tu nombre, y poco a poco irse sintiendo más parte de las ciudades a donde vas. Por eso me gusta a veces también repetir un poco, ¿no? No necesariamente soy un viajero que siempre va a algo diferente, sino que trato de que al menos algunos lugares, cada vez que voy a la ciudad, visitarlos de nuevo, porque vas creando vínculos con la ciudad también y te vas sintiendo un poco como te sientes en tu propia ciudad, ¿no? No nada más eres un turista, un desconocido, sino que ya te vuelves un alguien del vecindario, alguien a quien pueden saludar por su nombre, alguien en quien ya se puede confiar. Y esa sensación también hace que la gente se comporte de una manera diferente y te empiece a platicar y te empiece a contar más de lo que realmente ellos son, porque ya no eres un desconocido. Entonces, es muy bonito, la verdad, caminar y descubrir y viajar. Yo creo que si no me gustara tanto viajar, sería muy difícil dedicarme a lo que me dedico. Es realmente, yo creo que el artista, sobre todo el músico que viaja tanto, tiene que ser también un viajero apasionado. Es algo que viene como con el paquete. Y creo que la mayoría lo son, por lo que he visto de mis colegas. El músico disfruta de la gente, disfruta sentarse en un café donde pasan cientos de personas y puedes estar viendo atuendos y diferencias y escenas diferentes de familias y de parejas y de individuos teniendo momentos felices y tristes. Y creo que para mí viajar es eso un poco, ¿no? Es como confirmar de algún modo las grandes diferencias que tenemos de un país a otro, pero que al mismo tiempo también es una confirmación de las grandes similitudes, de todo lo que por debajo de esas aparentes diferencias hay un montón de emociones y de necesidades que son iguales, que son las mismas, nada más que se dicen y se visten de una manera diferente, pero a fin de cuentas todos estamos en la búsqueda de la libertad, en la búsqueda del amor, en la búsqueda de la aceptación, en la búsqueda de la comprensión de la vida, ¿no? Y eso en los viajes se hace muy evidente.
Antes de pasar a la siguiente pregunta, tengo que hacer un paréntesis porque yo no sé por qué vino a mi cabeza algo que no sé por qué me dio vueltas en la cabeza y obviamente cuando uno viaja tiene que tener mucho cuidado con la comida, sobre todo porque, bueno, un artista tampoco se puede enfermar y de hecho uno si se enferma pues daña el viaje.
Claro.
Y la comida es parte de los riesgos de un viajero, porque si comes mal pues te va mal. Pero también hay que tomar riesgos a veces y pues yo creo que, a ver, ¿cómo calcular un riesgo? Porque si vas a Londres, si vas a Nueva York, creo que uno no puede dejar de comerse un perro caliente del Hyde Park en Londres o un perro caliente de Times Square en Nueva York. ¿Cómo mide uno esos riesgos, Leonel?
Es difícil. Creo que uno tiene que irse curtiendo poco a poco, ¿no? Obviamente, si eres un viajero neófito y si apenas empiezas a viajar, pues no te recomiendo tirarte así tan directamente a la comida de la calle. Puedes empezar poco a poco, probar ciertas cosas y que tu estómago vaya entendiendo cómo va a ser el asunto. Parece que poco a poquito, pero sí hay que tomar riesgos. Yo creo que muchas de las cosas más satisfactorias y más ricas, sobre todo en la gastronomía, pues también vienen de la comida popular, de la comida tradicional, y eso se come muchas veces en mercados, en puestitos de la calle. Entonces, pues normalmente la cantidad de gente en un lugar te dice, es una buena señal de si ese lugar es sano o no. Si un lugar está vacío o no hay gente, yo no entro.
Uh-huh.
O sea, simplemente no entro, porque es una señal de que gente ha ido y no ha vuelto, por alguna razón. Entonces, cuando ves un lugar donde hay una filota de personas, fórmate, porque ahí quiere decir que tiene una clientela constante, que todos los días vuelve, que no se enferma y que además ya ha llamado la atención también seguramente de turistas que también estarán ahí formados esperando. Entonces yo creo que también eso es una buena señal, mirar si hay comensales, si no, mejor escapar.
Claro, yo ponía el ejemplo del perro caliente pues pensando que pronto el ejemplo del perro caliente puede ser un poco mínimo porque, pues no sé, hay ciudades como Singapur, Shanghái, que tiene una cantidad de mercados, como tú lo mencionas, y de puestos callejeros que también pues tienen miles de sorpresas para el paladar y que creo que hay que descubrir, pero ya ahí tú nos das unas claves importantes y es fíjate que tenga comensales y que de pronto preguntando con la gente local puedas llegar a uno bueno de la calle.
Sí, porque sí, es un riesgo, obviamente, pues hay menos regulación en cuestiones higiénicas en los locales de la calle, sobre todo en algunos países también donde no son tan rígidos, tan estrictos las cuestiones gubernamentales, pero pues nada más con cuidadillo ahí donde haya mucha gente, donde se sienta como que hay confianza de los que están comiendo, pues intentar, ¿no? Y además a lo mejor pues también, como decimos en México, campechanear entre, o sea, variar entre comer en la calle y comer en locales establecidos, ¿no? No todo el tiempo en la calle, para no subir en la estadística el riesgo de que termines en cama, que sí le vas a dar un poco al traste a tu viaje con una cosa así.
Bueno, te quiero hacer una pregunta, no sé si sea muy difícil la pregunta que te voy a hacer, pero con base en las cosas que ya hemos charlado un poco y teniendo en cuenta que los músicos viajan muy rápido, porque a veces están 12 horas en una ciudad, 18, 24 como máximo, a veces en las giras, en los tours, pues hombre, van de ciudad en ciudad y pasan muy rápido por cada ciudad. Teniendo en cuenta esa rapidez y teniendo en cuenta el top 3 que ya nos mencionaba Leonel hace un rato, ¿hay un top 3 por cada ciudad si estuvieras 24 horas? Por ejemplo, sería fácil decirle a la gente, si estuvieras 24 horas en Nueva York, ¿existiría la manera de decirle a la gente, tienes que ir a estas tres cosas?
Pues sí, digo, hay ciudades que tienen muchísimas opciones, pero pues les podría recomendar, por ejemplo, que me estás hablando de Nueva York, ¿no?
Sí.
Nueva York es una ciudad que podrías ir 100 veces y siempre tendrías un top 3 diferentes.
Pues, muy divertido Nueva York.
Años descubriendo Nueva York.
Pero sí, no, es una locura. Pero sí hay lugares, ¿no? Hay lugares, desde lugares muy fancies hasta lugares no tan fancies. Y dijimos, bueno, yo comenzaría con el lugar de la música en Nueva York, ¿no? Me iría a Greenwich Village, eso es lo que haría yo, a buscar ahí los clubs de jazz. Hay uno que está ahora mismo muy en boga, que se llama Smalls, y les recomendaría que se dieran una vuelta por ahí, por el Smalls, y saliendo, pues pueden ir a comer ahí a un restaurante mexicano muy, muy sabroso, curiosamente mexicano, en Nueva York, que es una interpretación de los tacos y de la comida mexicana que les queda bastante, bastante interesante, que se llama Empellón. Lo pueden ir a checar, está ahí cerquitita del Smalls. Y después, en algún momento de otro día, pues yo les recomendaría irse a Chelsea, ¿no? Si les gusta el arte, visitar Chelsea es una aventura, la verdad, visitar las galerías de arte en Chelsea, porque uno no tiene ni la menor idea de la cantidad de galerías y de dónde están, porque son edificios enormes, que eran edificios como de oficinas y industriales que pertenecían a los muelles ahí en Chelsea y que los han convertido en galerías. Entonces hay cuadras y cuadras de edificios que uno se mete al edificio, sube por el elevador y todo el piso del edificio son, en vez de departamentos, son galerías de arte. Entonces uno puede entrar y pasarse toda una tarde, todo un día viendo diferentes artistas, diferentes propuestas, diferentes de todo, ¿no? La verdad que es una ciudad vibrante, es una ciudad a la que le recomiendo a la gente que pueda, que tenga la oportunidad de visitar, pues es una urbe que de algún modo resume mucho lo que en el mundo pasa, ¿no? Es una urbe que tiene a todas las razas, que tiene a todos los tipos de artistas que hay, que tiene todos los tipos de comida que hay. Es una de esas, como decías, Londres o probablemente París, que tienen todo, ¿no? Entonces, bueno, eso comenzando por Nueva York, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que hablar de Nueva York, obviamente yo pretendía llegar a tu top 3, pero obviamente hablar de Nueva York en estos términos es un poco irresponsable porque, pues lo que ya lo hemos dicho, o sea, descubrir Nueva York, creo que nunca podremos descubrir del todo Nueva York. Es una ciudad con, como digo yo, creo que tiene dos caras, ¿no? Esa turística y esa underground. Y esa underground tiene cientos y miles de lugares por descubrir.
Y tiene como para todos. O sea, si eres punk, tiene un mundo punk. Si eres jazzista, tiene un mundo para el jazz. Si eres rockero, tiene un mundo para el rock. Y muchas veces no vas a llegar a descubrir todos esos mundos porque no eres todos esos mundos, tú tampoco, ¿no? Entonces es muy interesante. Si eres stand-up comedian, tiene un mundo maravilloso de stand-up comedy. Si te gusta el teatro, tiene un circuito teatral fantástico. Entonces sí, Nueva York es muchas cosas. Nueva York es como muchas ciudades entrelazadas. Pero vamos a una ciudad, por ejemplo, un poco más
eso,
me encanta.
Más, menos llena de cosas, pero no por eso más sencilla, como Buenos Aires, por ejemplo.
De acuerdo.
Sí, Buenos Aires es muy bonita y muy interesante. Se come también maravillosamente bien. Pero yo les recomendaría comerse una pizza. La verdad es que ir a Los Inmortales, pedir una pizza de provolone. Así nada más, sencillo, ¿no? Yo creo que eso podría dar una muy buena idea de la cultura, un poco de la herencia italiana que tienen y de la muy alta calidad que tienen en Argentina en los ingredientes que usan, ¿no? La verdad es que tienen un estándar espectacular. Yo creo que esa pizzería debe llevar ahí unos 80 años y yo creo que las pizzas han sabido igual todos los días en esos 80 años. Es fantástico, la verdad. Esa es una buena llegada. Y hay un lugar muy lindo en Argentina donde tocan artistas muy interesantes de todo tipo. Tocan cantautores, tocan grupos un poco más de jazz, tocan grupos interesantes, sobre todo si quieres conocer un poco la escena local del cantautor, que se llama Notorious, que pueden también visitar si no lo conocen. Es un lugar que también venden discos de muchos índoles. Todavía uno de esos lugares que quedan pocos donde todavía se venden discos, así que pues esa es una buena caminadita. Y ahí caminar toda la zona de donde está Notorious, que es muy bonita esa zona para caminar, ver edificios, ver toda lo que es la ciudad antigua, la ciudad que se parece a Europa, ¿no? La parte de Buenos Aires que se parece a Madrid un poco. Eso sería algo que podrían hacer en Buenos Aires, por ejemplo.
Pues me encanta lo que me acabas de decir. ¿Sabes por qué? Porque podemos ver a Buenos Aires no solamente como un destino en el que la carne pues ha sido tan importante y tiene tantos lugares para degustar la carne, para disfrutarla, sino que ha sido a un punto maravilloso, y es poder entender a qué sabe Buenos Aires en su origen. Y creo que este restaurante que nos acabas de recomendar, Los Inmortales, será un destino fijado para que todos descubramos de dónde viene el sabor europeo de los argentinos.
Sin duda, es un restaurante antiguo. Me gusta mucho esa sensación de estar en un restaurante clásico, de este tipo de servicio todavía con su chalequito y su moñito y una manera de servir a la antigua, que son todavía herederos de una tradición de atender, que eso ya a veces hay lugares donde no queda tanto, que eso es una profesión muy bonita, muy difícil, y que se ha ido perdiendo un poco el profesionalismo del que te atiende en un restaurante, ¿no? Por ejemplo, en Argentina lo tiene muy claro, que es algo muy digno y muy interesante poder servir como es debido. Y esos meseros todavía lo hacen de una manera sorprendente. La verdad es que te llevas una sorpresa, la memoria que tienen, la rapidez que tienen para atender. Y pues vas a encontrar también una memorabilia en la pared de todas las fotografías de la gente que alguna vez ha pasado por ahí o estuvo en este lugar. Y pues vas a encontrar desde actores hasta cantantes, hasta todo, desde los años 60, 50, entonces es muy, muy bonito estar ahí sentado, porque pues, si sientes un poco la historia del barrio ahí.
Me encanta, Leonel, esto como nos lo has mostrado en este instante. ¿Y tienes algún otro lugar que tú quisieras recomendarnos de la misma manera? Por ejemplo, bueno, de tantos lugares que habrás visitado con la música, que deben ser innumerables, pero diciéndonos, mira la otra cara de este lugar. ¿Tienes algún otro lugar así, al estilo Buenos Aires?
Pues podría decirte, ¿qué será? Hay muchas ciudades, la verdad, donde podrían ir. Bueno, pues mi propia ciudad, ¿no? Yo creo que es interesante que la gente que vaya a México también tiene muchas opciones de divertirse y de comer. Pero ahora que está de moda la Roma, pero la Roma tiene como también muchas caras.
Te quiero preguntar, ¿por qué está de moda la Roma? Bueno, yo más o menos conozco la Roma. ¿Pero por qué se puso tan de moda ahora? ¿Por la película?
Pues no, la Roma tiene digamos, unos 8 o 10 años ya en boga. Era un barrio muy lujoso en los 40. Era un barrio muy lujoso que después vino a menos porque toda la gente que tenía dinero en la ciudad se mudó a otro barrio que la gente conoce muy bien, que se llama Polanco. Y dejaron como un poco en el abandono esta zona de la ciudad, que por muchos años pues fue una zona donde no había mucha oferta de nada, donde no había gran cosa más que algunas muchas casas y no en muy buen estado, pero pues empezaron a aparecer, a recuperar, digamos, toda esta zona junto con la Condesa, que es la otra colonia que está ahí al lado de la Roma, muy grande, y empezaron como a surgir las opciones más para los jóvenes, las opciones donde donde empezaron ideas más novedosas, ideas que tenían que ver también con lo orgánico, con lo ecológico, con la cocina de autor, con la cuestión boutique, con la cuestión de la manufactura nacional. Empezó a haber diseñadores nacionales, empezó a haber arte, empezó a haber galerías, y todo empezó como a intervincularse y a generarse una red de oferta que atrajo a muchísima gente de toda la ciudad, inclusive de otras ciudades, porque empezó a parecer como que era el lugar donde el México moderno, el México contemporáneo estaba naciendo, ¿no? Había lugares para escuchar bandas de rock, para escuchar cantautores, para escuchar nuevos proyectos, nuevos bares, empezaron a ganar premios a algunos lugares, entonces se puso muy bien. Y no es la única zona de la ciudad que tiene una linda oferta también para ir, pero por mencionar ahí podrían llegar tranquilamente y buscar un lugar que se llama Departamento. El Departamento es un bar que era un departamento, por eso se llama así, donde van a poder encontrar una oferta también musical muy interesante. Es un lugar donde tocan cantautores, donde tocan bandas, donde tocan un poco de jazz algunas noches, donde tocan DJs, donde siempre van a encontrar algo interesante y en un ambiente como muy muy relajado. Yo creo que es un lugar que se está volviendo un punto de encuentro de artistas, de cantantes, de gente del arte en la ciudad. Y pues de recomendación culinaria, yo creo que no puedo dejar de recomendarles uno de los restaurantes que está ahí también en la Roma, que últimamente se ha vuelto más importante, que es el Rosetta. Rosetta es un restaurante de una chef que se llama Elena Reigadas, que es la hermana del director Reigadas, que ha ganado Cannes con sus películas, mexicano. Y bueno, pues es un restaurante muy sutil que combina algunas pocas cosas mexicanas, pero con cuestiones mediterráneas, con comida italiana, con comida francesa. Es algo que no se deben de perder en una casa antigua. La Colonia Roma es una colonia que se construyó en la época del Porfiriato, cuando nos gobernaba un señor que se llamaba Porfirio Díaz, que era amante de Francia y quería que México se pareciera lo más posible a París. Entonces se construyeron cientos y cientos de construcciones basadas, inclusive construidas por arquitectos franceses en la ciudad, y el restaurante está en una de estas casas porfirianas preciosas. Así que bueno, esa es una buena opción. Y obviamente la oferta de galerías y de arte que hay en la Roma es bastante amplia, así que no se van a morir.
¿Y qué pasó con el Porfiriato? Porque si Porfiriato era fanático de París y de Francia, pues le quedó la Roma.
Sí, le quedó la Roma, y que por mucho tiempo pues era la, como te digo, donde vivían los que tenían con qué pagar ese tipo de cosas. Hizo Bellas Artes, por ejemplo, en esa misma época, que es este tipo de edificio de correos y todo lo que es la parte del centro de la ciudad, que son edificios magníficos, preciosos. Pero este hombre estaba un poco obsesionado con la cultura parisina. Y después, bueno, lo que pasó fue que la realidad superó a la fantasía y vino después la revolución, porque pues había mucha gente que era pobre y que querían mejores situaciones y condiciones, y bueno, acabó toda esta cosa del Porfiriato, pero nos dejó una cantidad increíble de edificios y monumentos en la ciudad que junto con lo que los españoles habían construido, bueno, le dan un sabor muy particular a la Ciudad de México, que es una combinación entre arquitectura española y arquitectura francesa.
Pero se llama Roma, y es italiano, o sea.
Y se llama Roma, sí. No me preguntes por qué. Supongo que algún italiano importante vivía ahí, pero sí, le pusieron la colonia Roma a la zona que parece francesa.
Ah, pero me encanta poder descubrir esto que acabamos de charlar, porque claro, siempre ha estado ahí toda la inquietud de la Roma, y bueno, y es que de hecho se ha convertido en un destino fijado también. El otro día la manager de Santiago Cruz me dijo: tienes que ir a un cafecito en tal esquina de tal calle de la Roma, mira, no sé qué, los hoteles a los que nosotros vamos, nos quedamos, esos son los hoteles de la Roma. Se volvió una cosa obligada, y entonces yo sí había estado en la Roma y todo, pero empecé ahora a decir, no, pues ahora me tengo que ir al hotel, a almorzar, a cenar y todo en la Roma.
Claro, sí. Es un buen punto de arranque, digamos, en la ciudad, y después ya te puedes empezar a mover pues a la Condesa o inclusive hasta más lejos, ¿no? Ir al centro también es una muy buena parada, sobre todo si quieres comer en los restaurantes típicos de españoles que tenemos en México, que hay muy buenos. Están todos ahí como en el centro, en mero centro, como decimos, el primer cuadro de la ciudad. Hay lugares más clásicos y también de repente han empezado a poner cosas nuevas, así que también el centro es interesante para turistas más más audaces, porque ahí sí hay mucha más gente, mucho más movimiento, y pues alguien que no es así tan que se puede poner un poco nervioso, pues sí le puede pesar un poco tanta gente ahí, pero es muy bonito la verdad también de ver. Y hay otras zonas que ya estando en la ciudad te haces de algún aliado ahí local y te puede llevar pues a Coyoacán, te puede llevar a San Ángel, te puede llevar a inclusive a Polanco si quieres ir a conocer lo que es el barrio como más de élite que hay en la ciudad, ¿no? Están todas las boutiques, el barrio chic, está padre también. Entonces la ciudad digamos que tiene como muchas caras, tiene zonas residenciales, zonas más familiares, zonas que no son necesariamente de turistas, donde también puedes ir si quieres como ver lo que es la ciudad, y cómo anda la gente en la calle, cómo se mueven al trabajo y un poco cómo es la ciudad menos turística, ¿no? Pero la verdad que ahorita la Ciudad de México está en un momento muy bonito. También tengo que decir que hay un poco de no me gusta tener que decir esto, pero lo diré, una pequeña vuelta, un pequeño momento de inseguridad ahora mismo. Ahora que hemos cambiado de gobierno, pues la transición está resultando un poco complicada y todavía creo que no se termina de ajustar el nuevo gobierno, y eso no ha ayudado mucho a la cuestión de la seguridad. Pero me imagino, yo espero también que unos meses más esté más estable, pueda volver un poco más, a estar más tranquilo. Es que de repente tenemos tanta gente que si sale un poco de control, a veces es muy loca la ciudad, pero bien, la verdad que bien.
Cuando tú me dices seguridad, ¿a qué particularmente o cómo debo tener precaución? Porque, por ejemplo, yo soy de los que voy a DF, pero nunca me siempre me dijeron, no, nunca te vas a montar en esos taxis verdes que son como unos topolinos. Que son como unos,
sí, claro.
No, nunca los vayas a tomar, me dijeron, ten mucho cuidado de tomar un taxi en la calle, asegúrate que alguien de confianza te transporte, pide un Uber, es como en eso, no te montes al metro ni loco. Entonces, en términos de seguridad, ¿cómo debería cuidarme yo en DF? Porque, pues es que DF hay que recorrerlo en diferentes instancias, porque si uno va al centro, pues tiene que ir al Zócalo, por supuesto, y descubrir el Zócalo y darse una vuelta por ahí, por el centro. Tiene que,
claro,
obligadamente uno siempre va a visitar la Basílica. Entonces, siento que hay diversidad de lugares y, por supuesto, hay que tener unas mínimas recomendaciones de seguridad que nos haces en este momento, pero particularmente están dadas en qué.
Sí, yo creo que una de las cosas que yo recomendaría a la gente, inclusive, no nada más en México, pero sí en México también, es no parecer turista, ¿no? Eso es, creo que es importante, porque muchas veces ese es el peor gancho que puedes darle a un asaltante o a un maleante, ¿no? Porque muchas veces el maleante no está buscando asaltar a alguien local porque no quiere, o porque simplemente le parece más difícil, o le parece que tiene más posibilidades de que lo atrapen si es alguien local que sabe moverse, que sabe hablar, hablar en el lenguaje de la calle local, el idioma local, ¿no? Entonces, pues yo les recomendaría, porque veo muchas veces luego en la calle gente que pues es evidentemente un turista, ¿no? Traen una mochila, andan a veces en bermudas o con ropa que es evidentemente no es una persona de la ciudad, o con la cámara en la mano, o cosas que evidencian que eres un turista, ¿no? Entonces, de entrada por ahí, llamas menos la atención. Yo creo que pues mezclarse con la gente, ¿no? Un poco andar lo más casual posible, con las menos cosas en las manos que se puedan, y simplemente moverse a la velocidad un poco que se mueve la gente que está alrededor. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Eso lo aprendes desde niño, un poco viviendo en la ciudad, a pasar desapercibido un poco, a que no llames la atención. Porque el que llama la atención es porque normalmente está fuera de ritmo, está en otro ritmo, está distraído, está mirando para otro lado, está expuesto, ¿no? Entonces eso es lo que normalmente termina por llamar la atención de quien puede ser un malandro, un maleante. Y otro, pues, es simplemente algunas zonas donde idealmente no ir. El metro lo puedes visitar sin duda. Yo recomiendo nada más, si no, hacerlo con alguien local para que te diga qué líneas son, pues, donde estás más seguro, porque bueno, obviamente hay líneas del metro, esas líneas le decimos a ruta, sí, que hay que pasan por zonas más complicadas de la ciudad. O sea, hay algunos barrios en la ciudad que sí son más bravos, entonces pues hay rutas que pasan por esos barrios y que viene gente que puede ser un poco más sospechosa o lo que sea. Normalmente no pasa nada. Normalmente el chiste, pues, es nada más el famoso carterismo que puede llegar a suceder en muchos países del mundo, pero que, pues, en el metro con los apretujaderos y la cantidad de gente luego se facilita. Entonces yo recomiendo que si traes un teléfono o traes mucho dinero o lo que sea, lo traigas al frente, no atrás, ¿no? Lo traigas en el frente del pantalón para evitar que alguien fácilmente por atrás pueda sacarlo, porque luego la gente acostumbra a poner el teléfono en la bolsa atrás o poner ese tipo de cosas en el metro, sobre todo cuando vas en un vagón donde de pronto se puede abrir la puerta en una estación y pueden entrar 100 personas. No vas a quedar en una posición donde puedes defender la retaguardia con facilidad. Entonces sí recomiendo que lo tengan por el frente y, como te digo, traer las menos cosas llamativas, ¿no? Eso es que te va a dar como mucha libertad y vas a pasar muy desapercibido. Yo, en los años que he vivido en la ciudad, que han sido toda mi vida, y son 44, sí he sufrido un par de asaltos. Supongo que por el tamaño de la ciudad y mi edad, tampoco es demasiado, aunque sí me ha tocado. Entonces, sí es una ciudad que convive con una migración masiva de gente que viene de otros estados, otros lugares de México, a buscar a la capital, pues algunos en buena lid y otros en mala, una mejor vida, ¿no? Y eso ha generado una cantidad de ciudades, digamos, satélite alrededor de la ciudad, ¿no? Ciudades, pues, de gente que pues a veces tiene necesidades muy fuertes, que venían buscando esta idea como de que la capital iba a ser mejor, y se encuentran que, pues, la capital ya está desbordada, la capital ya no le cabe mucha gente, y entonces terminan viviendo en estas ciudades hechizas, que pues como en algunos lugares como Brasil, por ejemplo, le dicen favelas, ¿no? Y que termina por generar problemas, pues también de muchas índoles, ¿no? Una de esas es que puede haber cierta inseguridad en la ciudad, porque hay gente que, te digo, no tiene buenas intenciones. Hay gente que sí, y que trabaja, y que es muy honesta, y que mucha de esta gente trabaja en un empleo regular y es muy respetable, pero nunca falta el que no tiene buenas intenciones, y que el chiste nada más andar, como decimos en México, en el barrio, a las vivas, andar atento, no distraerse del todo. En las ciudades grandes, inclusive Nueva York, inclusive París, inclusive...
París está muy fuerte ahora en eso.
Sí, hay que andar muy atento, ¿no? Muy atento con los movimientos, muy atento con quién viene en la acera, con quién te vas a topar más adelante, muy atento en la noche. Idealmente en las ciudades grandes no se recomienda caminar solo, entonces pues, si puedes andar siempre con un amigo o con un acompañante. Todas esas cosas hacen que sea mucho menos probable que te pueda pasar algo. Yo no soy de los que dicen, no vayas, está muy peligroso, es terrible. No, la verdad que no. Yo vivo ahí, camino todos los días la ciudad y veo que es una ciudad donde se puede vivir, se puede disfrutar, se puede salir, siempre y cuando tengas las precauciones normales que se debe tener, ¿no?
De acuerdo, yo creo que me identifico mucho contigo porque Bogotá es lo mismo. En el caso particular de Bogotá es exactamente lo mismo. Si te vas a montar al sistema de transporte masivo, pues no puedes llevar tus cosas por ahí sueltas, tienes que guardarlas, ocultarlas y no dar papaya, como decimos nosotros, claro, un poco a nivel cultural, porque sí, así son estas ciudades, ¿no? Y también tenemos la combinación de una ciudad muy moderna, de mucha gente que trabaja muy juiciosa y respetadamente, pero también tenemos, como dices tú, la combinación de esas ciudades hechizas que han venido a ser parte de esta gran ciudad y que pues inicialmente son un estado dentro de un estado y allí hay reglas y gobiernos y por supuesto de allí vienen muchas expresiones de seguridad que pues que todos nos aterran. Entonces creo que me identifico mucho contigo, no hay mucha diferencia por lo menos con el caso de Bogotá. Y, pero tampoco le digo a la gente, no vengas a Bogotá. Bogotá es una ciudad para disfrutar, para bailar, para rumbear, para comer. Y que hoy por hoy también ofrece cientos de alternativas si alguien quiere venir a disfrutar la ciudad. Me identifico mucho con eso, Leonel. Así que tranquilo, sí, estamos de acuerdo.
De acuerdísimo. Y Bogotá también es una ciudad que está creciendo muchísimo en opciones. Y hablando de lo culinario, tiene restaurantes también fantásticos. He comido muy bien en Bogotá, la verdad.
Muy bien.
Están haciendo muy lindo trabajo en ese sentido también.
¿Quién mejor para hablar del mundo y todo? Bueno, Leonel ha viajado mucho y todo, pero en últimas terminamos hablando mucho particularmente de DF y bueno, otros lugares que muy conscientemente Leonel creo que nos ha contado. Y bueno, yo creo que DF pues es una ciudad muy grande, es que entiendo que son más de 20 millones de personas las que se mueven en DF diariamente, las que viven allí y las que vienen a trabajar durante el día en la ciudad y que emigran en la noche a pueblos o ciudades cercanas. Pero las recomendaciones para DF también son innumerables. Yo creo que DF es un lugar que uno puede también demorarse muchos días descubriendo. Pero por ahora creo que hemos dado unos visos, tal vez. Ni siquiera hemos hablado en profundo.
No, yo creo que lo que hemos dicho básicamente es como un punto de partida. Es como algo que podrías hacer el primer día al llegar a una ciudad y poco a poco conocer lo que es todavía más interesante, que es conocer a la gente que vive en la ciudad y que la misma gente que vive ahí te vaya llevando por lugares que tú no conocías o que no ibas a descubrir tan fácilmente, ¿no? Yo creo que siempre conocer un local y que te recomiende, que te lleve, que te pase, es como realmente conoces mejor una ciudad, porque la conoces a través de la gente que la vive, que la vive todos los días. Entonces, sí, hemos dado nada más como pequeños detallitos y sin faltarle nunca el respeto a una ciudad, tratando de insinuar que tal vez eso sea lo único que hay, no, al contrario, eso es nada más como la puertita de entrada para que la gente se tiente y quiera ir a visitarlas y después se enamore de ellas, ¿no? Yo creo que hay muchas ciudades en Latinoamérica y en el mundo, como dijiste bien, Londres, o como hasta Madrid, o como muchas, que te puedes enamorar de ellas, que son ciudades que tienen un encanto, una personalidad y que basta con que puedas pasar ahí 3 o 4 días para decir quiero volver acá siempre que se pueda, ¿no? Eso es bien bonito y le deseo a la gente viajes fantásticos y le deseo a la gente que tengan siempre la oportunidad de darse un espacio para viajar, aunque sea dentro del mismo país, a un lugar que no hayan ido antes, para limpiarse, purificarse, aprender y regresar renovados al lugar de origen, que eso es algo que nos va a ayudar siempre mucho como seres humanos a apretar el botón de reset y volver a empezar, ¿no?
¿Y Leonel es religioso?
Pues se podría decir de un modo muy particular. Tal vez no de un modo clásico.
Okay.
Creo en que hay una energía universal que mueve todo, ¿no? No sé cómo llamarle, le hemos puesto muchos nombres, pero creo que está imbuida, creo que está, esa energía está en todo. Y por eso viajar es una experiencia muy, muy religiosa, es una experiencia muy bella, porque a través de los demás seres humanos y a través de las cosas de la naturaleza y de las cosas en general, pues te descubres a ti mismo también, porque te descubres siendo parte de los demás y a los otros siendo parte tuya, y a fin de cuentas pues como que en corto hacer una pequeña ecuación matemática donde aparentemente al final el resultado va a ser que todo es la misma cosa, ¿no? Entonces es un poco religioso eso, pero no a la manera convencional tal vez.
Okay, bueno, porque es que de México tiene pues por supuesto todo un tema ancestral a nivel religioso. Creo que nuestros indígenas antecesores pues tenían miles de cosas lindas por aprender. Entonces creo que culturalmente, pues si a uno le gusta un poquito la historia y todo, pues allí hay muchas cosas para descubrir. Está hecho,
sin duda,
plasmado en los museos. En México hay cientos de museos en los cuales todo el tema religioso y todo el tema ancestral es supremamente lindo. Creo que las civilizaciones que existieron en México antes, pues tenían muchas cosas que enseñarnos. De hecho, cuando se va a Xcaret, en Playa del Carmen, el espectáculo del fuego en la noche es una cosa que todo el mundo yo quisiera que viera, porque es como cómo ha evolucionado nuestra humanidad en realidad. Ellos ponen un ejemplo muy particular ahí con el fuego y el fútbol, pero es una evolución de la humanidad. Y por otro lado, pues por supuesto, particularmente creo que la corriente española que invadió nuestros pueblos, pues ha sido muy importante para pues en este caso particular, para la religión católica. Pero es que, por supuesto, uno no puede dejar de hablar de México DF sin darse cuenta del poder que tiene la Virgen de Guadalupe, de la cual yo incluso yo soy hincha, pero creo que el poder de la Virgen de Guadalupe es una cosa tremenda. Es que el impacto de su fe es una cosa que llega a cientos de humanidades. Entonces, por eso le preguntaba un poco sobre su inclinación religiosa.
Sí, es un fenómeno espectacular de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es un atrae a cientos de miles de personas todos los años que vienen de diferentes ciudades y vienen a festejar a la Virgen, y la ciudad el 12 de diciembre se paraliza básicamente para recibir a los peregrinos que vienen de todo México a ofrecer sus agradecimientos y sus oraciones y su presencia física a la Virgen. Entonces es una Virgen que sí mueve a todo un país. México es un país muy religioso, es un país donde hay mucha fe todavía, a diferencia de otros lugares donde hay ya mucha diversidad. México es muy, muy religioso. Y definitivamente es interesante estudiar, como dijiste hace un momento, la historia de cómo apareció la Virgen y de cómo se mezclaron esas dos culturas tan, tan grandes, tan fuertes, y de una manera, además se mezclaron de una manera tan, pues tan brutal, ¿no? Porque pues siempre una conquista es brutal. No hay conquistas, normalmente en la historia pacíficas, pues es muy, muy difícil encontrarlas. Entonces ver pues cómo eran antes los dioses y cómo eran antes las cuestiones religiosas aztecas y las cuestiones religiosas toltecas y las caltecas y todo lo que teníamos, y cómo llegó la religión católica y pues terminó predominando, ¿no? Es una historia muy interesante de leer. De hecho, en México siempre hay la visita al Templo Mayor ahí en el Zócalo de la ciudad. Es interesante porque tienes pues todos los templos que eran los templos aztecas al lado de lo que es la Catedral de la Ciudad de México, que los españoles lo que hicieron fue básicamente construir todo el Zócalo, el primer cuadro de la ciudad, la plaza central de la ciudad, encima de todos los grandes templos aztecas. Entonces es una imagen muy fuerte ver cómo está enterrado debajo de todo lo que los españoles llegaron a construir. Está enterrado lo azteca ahí debajo. Es como algo muy simbólico de cómo se hizo esta conquista, ¿no? Y de cómo además pues se utilizaron ciertos elementos religiosos que ya existían, que ya tenían los aztecas, para tratar también de que a través de esos elementos que existían, pues enseñarles la religión católica y digamos que transformar o suplir la religión anterior con la nueva, ¿no? Es una historia muy, muy fuerte que seguramente en muchos pueblos en Latinoamérica tuvimos de una forma muy similar, y que en la Ciudad de México, en el Zócalo, pues es muy evidente, muy impactante y muy bonito. Y pues obviamente a los que sean como tú hinchas de la Virgen, pues la Basílica es una visita que seguramente querrán hacer. Es muy bonita la Basílica de Guadalupe y está en una zona muy popular de México, que es el Tepeyac, que es una zona muy, muy popular, donde pueden ir a ver ahí el manto donde está la Virgen.
Además, increíble la paz que se respira en ese lugar. Yo me quedo con una cita pendiente con Leonel García, por más que hubiéramos charlado más de una hora. No lo voy a molestar más por el momento, pero creo que me he encontrado con una persona con la que me ha encantado y me ha fascinado charlar sobre tantas cosas que hemos podido discutir el día de hoy. Leonel, le agendo desde ya una cita cuando venga a la ciudad de Bogotá, no solamente para que hablemos de tu música, sino para que sigamos hablando del mundo.
Será un placer, igualmente, gracias por la charla tan amena y tan cool. Será un placer platicar contigo del tema que quieras. Siempre es muy padre encontrarse con alguien con quien hablar del mundo y de la vida, así que te mando un abrazo con todo el cariño y nos vemos cuando tú quieras muy pronto ahí en Bogotá.